Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Allanan Compañía de Jesús para incautar informes sobre el sacerdote Felipe Berríos.
Ese es el titular de un artículo de Leslie Ayala, donde se señala que con una orden judicial en mano, efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegaron hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús, ubicadas en pleno centro de la capital. El objetivo era allanar el recinto e incautar la investigación previa canónica que realizó la abogada María Elena Santibáñez, por encargo de los propios jesuitas, en contra del sacerdote Felipe Berríos. Esto en el marco de una denuncia patrocinada por Fundación para la Confianza, en que una mujer de 32 años acusa haber sido víctima de actos de significación sexual cuando era adolescente. La Fiscalía Sur en reiteradas oportunidades había solicitado la información para avanzar en la causa penal que se abrió luego que el religioso se autodenunciara ante la justicia civil, pidiéndole que ésta intervenga para así poder demostrar su inocencia. Pese a las diligencias desplegadas por el Ministerio Público, la congregación negó los antecedentes basándose en el secreto de la vía canónica. La pesquisa, además, responde a una petición que hizo el abogado Julián López, defensor de Berríos, quien solicitó al Ministerio Público que requiriera dicha información. La fiscal Yasmín Salech, experta en perseguir delitos sexuales, logró una autorización judicial para hacerse del denominado informe Berríos, en que se otorgó verosimilitud a alguna de las denuncias presentadas en su contra. Se espera que la policía dé cuenta si dio con la documentación que, según la compañía, había sido enviada al Vaticano, en Roma, para continuar con el procedimiento canónico. Sobre la diligencia, el secretario general de la Compañía de Jesús, Juan Cristóbal Beitía, aseguró que ellos, comillas,
siempre estarán dispuestos a cumplir todas las órdenes judiciales como corresponde, dando el mayor respaldo y protección a las denunciantes que recurren a ella solicitando su apoyo.
Cierre comillas. En esa misma línea confirmó que, comillas, este lunes 3 de octubre de 2022 se realizó, a requerimiento de la Fiscalía y en cumplimiento de una orden judicial, la entrega de la investigación previa elaborada con ocasión de las denuncias formuladas contra Felipe Berríos. Cierre comillas. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró este lunes que el gobierno no pretende ingresar un proyecto que despenalice el aborto de forma total durante este año, asegurando que la idea es abrir un debate sobre la materia. La vocera de La Moneda abordó el tema tras la polémica que generó su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien abordó el tema en una entrevista televisiva, lo cual fue criticado severamente por parte de la oposición.
Hola, ministra, respecto a lo que dijo ayer la ministra Antonia Orellana, ¿cuándo va a ingresar el proyecto de abortos sin causales del gobierno? ¿Creen además si hay viabilidad política, considerando la composición actual del Congreso? Y además, ¿cómo ven la reacción que ha habido, por ejemplo, en la UDI, donde dicen que esto enreda las conversaciones por el proceso constituyente y plantean que es una provocación torpe?
Se ha creado una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el día de ayer en la noche. Primero, no olvidemos de dónde surge este debate. Y quisiera poner un poco en contexto por qué estamos hablando de la interrupción del embarazo. Y esto surge por las aberrantes declaraciones de un parlamentario de ultraderecha, el diputado Urrutico Echea, quien trató de instalar con una misoginia, la verdad, preocupante, que las mujeres no se desviolaban. Y pretendió a través de una iniciativa también, de una discusión, hacer retroceder en las conquistas que hemos tenido las mujeres, o sea, arrebatarnos conquistas importantes. Y en ese contexto, la ministra fue muy clara en decir que como gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país. Dicho esto, se abre la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y en eso tanto la fiscalización para que se cumplan las tres causales como el debate que está en nuestro programa. Y en esto la ministra también fue muy clara. Ella dijo que esto no se iba a ingresar este año y que iba a abrir responsablemente un diálogo. Ningún demócrata en nuestro país en pleno siglo XXI puede oponerse a que se abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno de manera responsable, al mismo tiempo que trabaja intensamente por combatir toda forma de violencia hacia las mujeres. Y por eso, en la ley de presupuesto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha sido muy enfática en señalar que se materialicen ahí también las voluntades del gobierno para combatir la violencia. Y eso se expresa en planes y programas, ¿cierto?, para la protección de las mujeres, como también la implementación del control telemático en el caso de que, cuando las mujeres denuncian, pueda cumplirse las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento de los agresores. Entonces, estamos trabajando en la prioridad, ¿cierto?, que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres. Mientras tanto, también el gobierno, a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, abre una discusión, un diálogo sobre cómo avanzar en la realidad de nuestro país en un compromiso que es programático, sobre el cual, entre otras cosas, también logramos una aprobación como gobierno y salimos electos y electas. Entonces, aquí, insisto, se ha tratado de instalar una falsa polémica. Esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora, se abre un espacio de discusión, un espacio de conversación sobre un compromiso programático a propósito de declaraciones que son condenables y repudiables de un parlamentario de ultraderecha. Y además demuestra, y así lo señala ella, que por el momento en materia de aborto, además de este diálogo, se está poniendo mucho esfuerzo en fiscalizar el cumplimiento de una ley que además está aprobada por el Congreso Nacional y que es de ley de la República, que es la interrupción del embarazo bajo las tres causales que ya conocemos.
Ministra, pero más allá de los diálogos, ¿es una convicción del gobierno que en este periodo se va a ingresar un proyecto de aborto más allá de las tres causales, no?
Es un compromiso de programa de gobierno y nosotros estamos aquí para cumplir. Ahora, cada proyecto tiene su tiempo y su conversación. Nosotros establecimos las prioridades para este año en cuanto a lo legislativo, estamos avanzando en reforma tributaria que contó con un diálogo previo, estamos avanzando las 40 horas, estamos avanzando en la agenda de seguridad, estamos avanzando en la agenda de reactivación y avanzaremos también a través de la presentación de la reforma previsional. Eso ha caracterizado nuestras prioridades legislativas de reformas importantes este año, pero también el gobierno se prepara para lo que viene en el marco de sus compromisos programáticos. Y en eso, por ejemplo, también estamos conversando sobre la Banca Nacional del Desarrollo, sobre la Empresa Nacional del Litio, todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de desarrollo, porque es compromiso programático. Entonces, yo creo que es importante hacer ver, no solamente a los parlamentarios, los partidos, sino que la ciudadanía, que el gobierno trabaja en lo que es su agenda legislativa y también se prepara para cumplir con los compromisos que vienen. Esa es la responsabilidad de un gobierno, anticiparse y preparar las condiciones para avanzar en los compromisos programáticos que ha hecho a la ciudadanía y por lo cual fue electo este gobierno.
Hackeo a correos del Ministerio de Justicia expone datos sensibles de menores del Sename y de casos de familia.
Así titula su artículo Macarena Segovia en CIPER, donde se señala que más de 384.000 correos electrónicos de funcionarios del Ministerio de Justicia, incluyendo mensajes enviados y recibidos por la casilla institucional del exministro Hernán Larraín, fueron hackeados entre noviembre de 2021 y enero de 2022. El hackeo de cuentas oficiales de correo electrónico de funcionarios del Ministerio de Justicia dejó expuestos datos sensibles de niños y niñas atendidos por el Servicio Nacional de Menores, tales como nombres en RUT, diagnósticos de salud, abusos que han sufrido, datos de sus familiares y la condición de vulnerabilidad que enfrentaban. La filtración también contiene antecedentes de casos de violencia doméstica y de otras causas de familia. Además, reveló la existencia de informes hechos en 2021 por la Secretaría General de la Presidencia, en los que se monitoreaba a los candidatos a la moneda. Esas minutas incluían aspectos como la denuncia por acoso contra el entonces diputado Gabriel Boric y la tensión en la derecha por el apoyo a Sebastián Sichel o José Antonio Kast. Aunque el exministro de Justicia, Hernán Larraín, sostiene que no fue un hackeo, la extracción y exposición de la información se la adjudicó el grupo Anonymous, que ya ha realizado intervenciones de este tipo sobre servidores de entidades públicas. Y tal como ha ocurrido en otros hackeos, los datos fueron dispuestos en la plataforma DDO Secrets. La captura de los datos habría ocurrido en algún momento entre noviembre de 2021 y enero de 2022. En el Ministerio de Justicia, liderado ahora por la ministra Marcela Ríos, habrían señalado a CIPER que no estaban informados del hackeo, comillas.
Durante el traspaso de información de la administración anterior a la actual, jamás se notificó la existencia de un ciberataque a nuestro ministerio.
Cierre comillas, indicaría la respuesta oficial enviada por esa cartera. Entre los correos hackeados aparecen mensajes provenientes de funcionarios del SENAME. Algunos de ellos incluyen documentos con informes internos sobre centros dependientes de ese servicio y balance sobre la migración hacia Mejor Niñez, como se denomina ahora el sistema de protección de menores en situación de vulnerabilidad. En esos antecedentes figuran datos sensibles protegidos por ley, como la identidad y el RUT de los niños, niñas y adolescentes dependientes de centros del Servicio Nacional de Menores. En algunos de los mensajes aparecen informes que revelan diagnósticos de salud de residentes en centros del SENAME y otros datos sensibles levantados durante visitas aleatorias a esos lugares. Además, los correos revelan intercambios de mensajes entre funcionarios del SENAME y del Ministerio de Justicia para agilizar y finalizar sumarios abiertos a personas del Servicio Nacional de Menores. En otros registros, se incluyen datos personales de funcionarios bajo sumario, como nombre, RUT y los antecedentes del caso. Si le interesó el tema y quiere profundizar en ello, visite ciperchile.cl. El artículo está bajo el título
Hackeo a correos del Ministerio de Justicia expone datos sensibles de menores del SENAME y de casos de familia.
Escrito por la periodista Macarena Segovia. Cambio climático, recesión económica. Cólera en Haití, el resumen informativo internacional de la ONU.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de la próxima cumbre del clima, también de un nuevo estudio que alerta sobre la desaceleración de la economía mundial, de un nuevo brote de cólera en Haití y de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general ha pedido que la próxima cumbre del clima, la COP27, se traduzca en acuerdos para compensar por pérdidas y daños causados por las catástrofes climáticas. Ya hay países sufriendo que necesitan decisiones significativas ahora, dijo Antonio Guterres ante la prensa, asegurando que si no se actúa llevará a más pérdida de confianza y más daños climáticos. This is a moral imperative. Es un imperativo moral y no se puede ignorar. La COP27 tiene que ser el lugar para la acción sobre pérdidas y daños, dijo. Guterres habló con motivo del inicio en la República Democrática del Congo de una reunión preparatoria para la cumbre del clima que tendrá lugar en noviembre en Egipto. La comunidad internacional lleva años negociando sobre cómo crear fondos de compensación para los países más golpeados por las catástrofes climáticas, pero hasta ahora no se han logrado acuerdos. Las medidas de política monetaria y fiscal que están tomando las economías avanzadas amenazan con poner freno al crecimiento de la economía mundial y prolongar su estancamiento, causando un daño aún peor que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, advierte el informe sobre el comercio y el desarrollo de 2022 de la ONU. Las subidas de los tipos de interés y el endurecimiento de la política fiscal en las economías ricas, junto con las crisis derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania, ya han convertido la desaceleración mundial en un retroceso y el deseado aterrizaje suave parece improbable. La UNCTAD estima un crecimiento de la economía mundial del 2,5% este año y del 2,2% en 2023. Esto representaría una pérdida acumulada de más de 17 billones de dólares, cerca del 20% del Producto Interior Bruto Mundial. Los países de renta media de América Latina, así como los de renta baja de África, registrarán este año algunas de las desaceleraciones más agudas. El crecimiento en América Latina se desacelera de un 6,6% en 2021 a un 2,6% este año y un 1,1% en 2023. La ONU puede desplegar equipos de respuesta de emergencia para ayudar a contener un nuevo brote de cólera en Haití. Se han confirmado 2 casos positivos y hay múltiples sospechosos en la capital, Puerto Príncipe. El secretario general Antonio Guterres pidió un acceso inmediato y sin restricciones sobre el terreno para facilitar la entrega de combustible. El suministro está bloqueado en el puerto desde mediados de septiembre, lo que ha limitado la capacidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones para responder a una crisis humanitaria cada vez más grave. La ONU ya está trabajando con el gobierno para limitar la propagación de la enfermedad y para informar a la población sobre cómo tomar medidas de prevención. Y expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido una declaración conjunta en la que alertan de que las crecientes restricciones a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación en Nicaragua están llegando a un punto crítico. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente la persecución judicial a todas las voces críticas, liberar a las personas presas por motivos políticos y garantizar una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos, dijeron en el comunicado. Desde abril de 2018, Nicaragua adoptó una estrategia de censura y desarrolló un claro patrón de represión del espacio cívico en contra de las voces disidentes, aseguran. Los expertos subrayan que el número de presos políticos se eleva a más de 200, muchos de los cuales se encuentran encerrados en condiciones insalubres, sin acceso a atención médica, sometidos a regímenes de confinamiento en solitario y sin poder recibir visitas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!